Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
Buenas amigas y amigos, aquí estamos, JQR, en Música Maestra, hoy para celebrar una efeméride muy importante, nada más y nada menos que el cumplimiento de los 150 años de Ravel, de Maurice Ravel. Y además, hay tanto de lo que hablar de este hombre que vamos a necesitar dos programas, así que estos 150 años de Ravel, que son mucho más que un bolero, hoy vamos a dedicarle la primera parte. Y la semana próxima tendremos el segundo volumen sobre este mismo tema. Hoy comenzamos el número 206 programas de Música Maestra. Y vamos a empezar con la biografía de Maurice Ravel. De todos los compositores del siglo XX, Maurice Ravel fue quizás quien dominó el mayor número de diferentes acentos de escritura, porque escribió en estilo oriental, en estilo austríaco, conectó con el folclore español, por supuesto, y en sus últimas obras también conectó con el estilo americano. Tomó préstamos del barroco francés, del clasicismo vienés, y absorbió impresiones del modernismo. De un modo asombroso, la música de Ravel sigue siendo y será siempre inconfundiblemente personal. Y es precisamente gracias a este cosmopolitismo por lo que el lenguaje sonoro de Ravel resulta absolutamente francés. Porque Francia, y especialmente París, era en la época de Ravel un crisol de formas expresivas estilísticas. Bueno, con excepción de la extensa música para el ballet Daphnis y Chloe, las obras orquestales de Ravel raramente duran más de 20 minutos. Incluso las dos óperas, La Hora Española y El Niño y los Sortilegios, pueden presentarse cómodamente en una de las dos partes de un concierto. Tan reducidas como son de duración estas obras, lo son asimismo en riqueza de fantasía y en colorido. Bueno, uno de los ejemplos de referencia es su famoso bolero. Ravel presenta un tema que no deja de repetirse cada vez con nuevos timbres, desplegando un remolino irresistible a lo largo de más de 15 minutos. Ravel no tuvo tampoco reparos en utilizar en la orquesta un instrumento aún novedoso, como era el saxofón. Su sentido del colorido tímbrico le convirtió en uno de los más destacados representantes del impresionismo musical. Ravel ya había estado padeciendo desde los años 20 una progresiva enfermedad cerebral que dio lugar, entre otras cosas, a cansancio, depresiones y una productividad abiertamente más reducida cada vez. En el curso de este periodo, durante el cual el compositor realizó también amplias giras de concierto, surgieron, sin embargo, obras tan importantes como los dos conciertos para piano, de los cuales uno de ellos, el de Sol, lo ha tocado una servidora en concierto y con orquesta. Bueno, su concierto para piano en Sol mayor, este del que les estoy hablando, acusa la influencia del jazz y fue dirigido por el propio compositor con los músicos de la Berliner Philharmoniker en 1932. Pero vamos a ir por partes. Maurice Ravel nació un 7 de marzo de 1875 en el pueblo de Ciburne, Francia, o País Vasco francés, cerca de los Pirineos. Cuando la familia se mudó a París, poco después de su nacimiento, algo del folclore vasco se fue con ellos. Esta influencia vernácula se había de notar en muchas de las obras de Ravel, especialmente en su ópera La Hora Española, así como en la composición orquestal con la que vamos a empezar la música del programa de hoy, su Rapsodia Española. Vamos a escuchar la Rapsodia Española en la versión original para dos pianos, interpretada por nada más y nada menos que Marta Argerich y Nelson Freire. Vamos a escuchar el número 2, el número 3 y el número 4, Malagueña, Habanera y La Feria. ¡Música maestra!
Thank you.
En 1899, Ravel presentó un cuadro de auténtico sabor español, la irresistible Pavana para una infanta difunta. Esa obra juvenil gustó a todos menos al compositor, que la consideró incompleta y dijo de ella que era una obra tímida. Originalmente era para piano solo, aunque se conoce mejor en su transcripción para orquesta. En esta hay un delicado solo de trompa, por cierto, muy difícil de tocar. No se sabe mucho acerca de las razones que lo llevaron a adoptar este curioso título de Pavana para una infanta difunta. No hay programa musical que lo explique, salvo el ritmo típico de la Pavana, una danza, como saben, del siglo XVI, original de Italia y popular en España, donde se bailaba en ciertas ceremonias. Seguramente el compositor se llevó a la tumba algún secreto, porque solo así se puede explicar la lánguida y sensual realización de una de las más grandes melodías conocidas. La fuerte influencia del impresionismo francés de Fauré y Debussy se ve reflejada en esta Pavana para una infanta difunta que escuchamos ya a continuación. En la versión maravillosa de la Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan. Miren, solo el comienzo ya pone la carne como escarpias o como carne de gallina, como quieran ustedes. Es absolutamente emocionante. Y les cuento además que es una de las obras que he dejado escrito en mi testamento que me gustaría que sonaran en mi funeral. No porque yo sea una infanta, sino porque para entonces ya seré una difunta. Y es que la música a lo mejor me resucita y todo. Thank you. Bueno, y ahora tengo que darles cuenta de que, como ya sabrán algunos, especialmente los seguidores de La Traviata, sorteamos 4 dobles entradas para ir a escuchar a Amar Tovshin Enkbat, famosísimo barítono considerado el mejor Rigoletto de la escena operística actual, decía, para ir a ver a este barítono en un recital con piano en el Palacio Euskalduna el sábado 29 de marzo a las 7 de la tarde. Así que, ¿qué tienen que hacer para concursar, para acceder a este sorteo de 4 dobles entradas? Responder a una pregunta que, vale, no es sencilla, pero pueden conseguir las respuestas, a nada que se molesten un poquito. Preguntaba, ¿qué 6 grandes compositores de zarzuela visitamos la semana pasada en el programa de La Traviata? 6 grandes compositores de zarzuela que visitamos en el programa La Traviata la semana pasada. Y les puedo dar alguna pista. Por ejemplo, les puedo soplar así por lo bajinis que visitamos 6 zarzuelas. El Barberillo de Lavapiés, cuyo compositor es A. Visitamos también Luisa Fernanda, La Verbena de la Paloma, La Tabernera del Puerto, La Revoltosa y la siempre poco apreciada y maravillosa Doña Francisquita. Les repito, repasamos romanzas y coros del Barberillo de Lavapiés, de Luisa Fernanda, de La Verbena de la Paloma, La Tabernera del Puerto, La Revoltosa y Doña Francisquita. Así que solamente tienen que indagar acerca de quiénes fueron los compositores de estas 6 zarzuelas imprescindibles o si no, escucharse el podcast que tienen a su disposición en la web de Radio Popular Herri Irratia, en el podcast de La Traviata, donde se titula el programa 6 títulos de zarzuelas imprescindibles. Pues eso, tienen para escribirme hasta el día 25, martes, a las 10 de la mañana, que es cuando realizaré el sorteo. Bueno, pues ya están todos informados. Solo faltaría que tomaran nota, si es que no lo tienen ya en su teléfono, del WhatsApp de Música Maestra y de La Traviata, que es el mismo, y que es, apunten, 688-713-512. Repito, 688-713-512. Y que haya mucha suerte en el sorteo. Y ahora seguimos con nuestro gran protagonista de este programa y el de la semana que viene, porque vamos a hacer un doblete para Maurice Ravel. Bueno, pues cuando Ravel tenía 12 años, su padre le inscribió en el conservatorio. Aunque el muchacho no mostraba cualidades de niño prodigio, a ver, todo el mundo no tiene que ser un niño prodigio, ¿eh? O una niña prodigio. Bueno, pues no tenía esas cualidades especiales o tampoco tenía un entusiasmo desmedido por la música, pero progresó rápidamente bajo la dirección de varios maestros, entre ellos de Beriot y el célebre músico Gabriel Fauré. El joven Maurice se inclinaba hacia ciertas combinaciones armónicas que no formaban parte de los libros de texto. Por eso, cuando decidió concursar por el Premio de Roma, el Gran Prix de Roma, no obtuvo el primer lugar, si bien los jueces no pudieron negarle, eso sí, el segundo. Esto es para animar a todos aquellos que se presentan a concursos, que no siempre se puede ganar el primer premio, quiero decir, y que queda el segundo, muchas veces no quiere decir que uno no vaya a hacer carrera, ¿eh? Porque miren si no, el amigo Ravel. Bueno, pues Ravel no se desanimó y volvió a concursar al año siguiente. Deseaba el primer lugar, pero la rigidez del jurado se volvió a imponer. ¡Me cachis! 2 veces le negaron el primer premio a Ravel. Y fíjense que esto tuvo cola porque provocó la renuncia de su profesor de Berriot, director entonces del conservatorio, que se negó a hacerse partícipe de semejante injusticia. Ravel, pese a todo, continuó componiendo, que es lo que hay que hacer cuando uno no gana un concurso, pues seguir adelante. Nacieron entonces obras como La Pavana, que acabamos de escuchar, y Juegos Acuáticos o Juegos de Agua, más obras para piano originalmente, así como un grupo de canciones para orquesta. Compuso también Los Miroirs, Los Espejos, y Gaspard de la Nuit, en lujosas versiones orquestales. También la deliciosa suite Mi Madre la Oca, Ma Mère l'Oie, descrita alguna vez como una filigrana de pensamientos exquisitos. Y finalmente, con el estreno de La Tumba de Couperin, Le Tombeau de Couperin, llegó el reconocimiento público a la obra de este grandísimo músico que fue Ravel. Vamos a escuchar algunos números de La Tumba de Couperin, concretamente el tercer y cuarto movimientos, el minueto y el rigodón final. La orquesta es la Frankfurt Radio Symphony, dirigida por Jaime Martín.
Thank you.
En 1923, el director de orquesta Sergei Kusevitsky pidió a Ravel que orquestara los cuadros en una exposición, los cuadros de una exposición del compositor ruso Modesto Mussorgsky. La obra para piano era magnífica, pero Ravel había probado lo que podía lograr con la orquesta. Y gracias a la inspiración de Mussorgsky, pues la orquestación de Ravel tomó una nueva dimensión para la obra. El ruso era descuidado como compositor, aunque su genio era tal que llegaba a terrenos nunca antes explorados. Ofrece por primera vez en la música el estudio psicológico de algunas situaciones humanas. Ravel no desaprovechó estos aspectos, al contrario, unidas las fuerzas creadoras de dos genios, los resultados fueron maravillosos. Pues antes de concluir con el programa de hoy, con el grandísimo bolero de Ravel, tengo que darles cuenta de un concierto importante que va a tener lugar el sábado 5 de abril a las 7:30 en la Sociedad Filarmónica de Bilbao, a cargo de la Orquesta de la Universidad del País Vasco, el Coro Bilbao Camerata y las solistas o los solistas Jaurne Gamín de Anchía, soprano, y Mario Hernández Oquiñena, contratenor, dirigidos por Doru Artení. Es un concierto que organiza la Asociación Inés de Pablo Llorens, surgida en 2021 a raíz del fallecimiento de Inés a la edad de 23 años, tras librar una lucha infructuosa contra un cáncer considerado poco habitual. Bueno, pues las entradas a 15 y 17 euros se pueden adquirir la propia Sociedad Filarmónica en Marqués del Puerto una hora antes del concierto. Y también en este enlace, www.conciertoinesdepabloyorens.com. La recaudación irá destinada a una beca de investigación respaldada por el Grupo Español para Tumores Huérfanos e Infrecuentes. El programa precioso Buxtehude, Salmo, y el Stabat Mater de Pergolesi. Existe una fila cero si ustedes quieren hacer donación y no pueden asistir al concierto. Más información en la web de la asociación, asociacioninesdepabloyorens.es. En nombre de la asociación, gracias a todas las personas por su colaboración en una causa que afecta a la sociedad en su conjunto. Gracias. Y vamos a concluir, como no podía ser de otro modo hoy, con el bolero de Ravel, en la versión de la Orquesta Sinfónica de la UBDR, dirigida por una mujer, por Alondra de la Parra. Pues disfruten de este bolero y nos escuchamos, nos sentimos la próxima semana, aquí, en Música Maestra. Que la música les acompañe. ¡Agur, amigas y amigos!